Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire, un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire, todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Álvaro Fuentealba Hernández.
Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Comenzamos una nueva versión de Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos desde el derecho conversar y analizar distintos temas de interés. Chile hoy vive un momento difícil de definir. Algunos lo catalogan de histórico, otros de incertidumbre, para otros esperanzador. Lo que es indudable es que vivimos dentro de un hito que comenzó hace exactos 3 años, con el denominado estallido social. Nadie puede decir que haya previsto esta situación, que es una situación per se paradojal. Un país que en 30 años superó la pobreza, creció a niveles espectaculares, con una estabilidad política y económica notables en la región, pero que a la hora de repartir y acceder a los beneficios dejaba a vastos sectores que venían saliendo de la pobreza al margen de la totalidad de sus beneficios, tremendamente endeudados, con largas y extenuantes jornadas laborales, serios problemas de salud mental, entre otros. La salida a la crisis de violencia fue un proceso constituyente, que debido al resultado del plebiscito del 4 de septiembre recién pasado sigue abierto, ya que estamos a la espera de que el sistema político llegue a acuerdos para afinar el nuevo proceso. Para conversar sobre esto y muchos más temas, estamos junto al decano de la facultad, el profesor de Teoría del Derecho y Derecho Constitucional, doctor Pablo Ruiz Tagle Vial, abogado de la Universidad de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Yale, es profesor titular de las cátedras de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho en nuestra Casa de Estudios, ha sido profesor de la Academia Judicial de Chile, integrante de los grupos de estudio y evaluación del Consejo Superior de Investigación Tecnológica de Chile, CONICET y FONDECIT, ha sido profesor invitado en diversas universidades extranjeras, Argentina, Colombia, Estados Unidos, México, España, entre otros países. Y lo más importante a efectos de esta entrevista es autor de publicaciones como 5 Repúblicas y una Tradición, Constitucionalismo Chileno y Comparado, que recientemente ha sido publicado por la Cambridge University Press, La Concepción Republicana de la Propiedad, Propiedad Intelectual y Contratos, Derecho, Justicia, Libertad, El Constitucionalismo del Miedo, Propiedad, Bien Común y Poder Constituyente, entre muchos otros libros y una tremenda cantidad de artículos. Muy buenas tardes, decano. ¿Cómo está usted?
Muy buenas tardes, estimado don Álvaro. Mucho gusto de saludarlo. Muy contento de participar en este programa que es parte de nuestra forma de vincular con el medio las preocupaciones de la Facultad de Derecho y, por supuesto, nuestra patria.
Así es. Y como siempre, comenzamos con música, con el ritmo de Ángel Parra Trío junto al gran pianista nacional Valentín Trujillo y la canción Espérame.
De mí, ahora que ya no te tengo junto a mí, la distancia solo pienso en ti y solo quiero gritarte: espérame. Como una estrella que desde el cielo se mira en el mar, igual que ella, quiero que tú te fijes en mi amor. Aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin, espérame. Que sin mi amor aunque la luna deje de salir, aunque la noche ya no tenga fin.
Programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Conversamos sobre el momento que vive el país o en un nuevo aniversario del llamado estallido social y del marco del proceso constituyente junto al decano de nuestra facultad, el profesor Pablo Ruiz Tagle. Desde una mirada macro, decano, ¿cómo podemos ver, cómo ve usted a Chile después del estallido social, a 3 años del mismo y después de una pandemia que tanto cambió las condiciones de vida? ¿Podríamos definir desde el punto de vista del derecho qué momento vivimos actualmente?
Bueno, se trata de un momento de incertidumbre, de un grado de incertidumbre. Se trata de un momento de ensayo y error, es decir, de ir buscando nuevas fórmulas, nuevas ideas para resolver esta incertidumbre. Y se trata de un momento en el cual poco a poco ha ido ganando terreno la racionalidad, la paz, el pensamiento crítico. Y yo veo con esperanza lo que viene. Creo que el estallido, y aquí quizás podemos tener un punto de vista un tanto divergente, lo que no es inusual en nuestra facultad, el estallido no es el inicio del proceso constituyente, a mi juicio. El proceso constituyente comenzó antes. El estallido, uno lo puede ver como una interrupción de ese proceso, como el intento de destituir el gobierno de Sebastián Piñera, o lo puede ver como un momento de exasperación, de molestia frente a la instalación de un sistema que ofrecía más de lo mismo. Pero en ningún caso, a mi juicio, es el inicio del proceso constituyente. No sería posible explicar lo que fueron los encuentros locales autoconvocados, no sería posible explicar el esfuerzo de reforma gradual de 30 años, que quizás es insuficiente, pero que va en la trayectoria de lo que es el cambio del sistema político. Y ahora estamos ante la posibilidad de tener una nueva constitución, y yo diría como cosa positiva de lo que ha sucedido en Chile, primero, el que la convención constituyente, a pesar de todos sus problemas, se refiere en sus propuestas a las cuestiones más importantes de Chile. No son cosas marginales las que abordó. Puede ser que las soluciones hayan sido equivocadas, puede ser que las soluciones hayan sido extrapolaciones, de ideas no suficientemente sistematizadas, integradas por los partidos políticos, pero son las cuestiones de la regionalización, de los pueblos indígenas, de la paridad de género, del sistema político, en fin, son los temas de Chile hoy en el derecho constitucional. Y lo segundo que veo es que existe un acuerdo por trabajar en una nueva constitución, y no solo eso, sino que el centro de la nueva constitución sea el proyecto del Estado social y democrático de derecho, yo diría en un modelo a la europea. Y eso no estaba, no era parte del escenario político antes del proceso constituyente que instaló la convención. Son dos cosas muy positivas que obviamente hay que aprovechar y que ojalá que se traduzcan en una nueva propuesta constitucional que sea sometida por referéndum a la ciudadanía y tengamos una nueva constitución chilena.
Es muy interesante porque usted justamente ha escrito sobre estas materias, el último de sus libros refiere justamente a las cinco repúblicas y una tradición, y usted ha dicho que estamos en presencia ya de la sexta república que tendría estas características. La gracia y lo más interesante es que el libro fue escrito antes del llamado estallido social y de este proceso constituyente. Usted, si entiendo bien, entonces ve una continuidad tanto de las reformas constitucionales durante los 30 años como el proyecto de nueva constitución o el proceso que llevó al proyecto de nueva constitución de la presidenta Bachelet. ¿Qué características tendría, a su juicio, esta sexta república? ¿Cuáles serían las bases, más o menos, en lo que usted ha señalado? Recientemente hay dos hitos importantes. Anteayer el presidente de la república hizo una especie de cadena, le pidió a los periodistas que ser entrevistado y se refirió a interpretaciones del 18 de octubre bastante centradas a lo que ha llamado la atención. En definitiva, es un rechazo a la violencia, un rechazo también a la violencia policial, a las violaciones de derechos humanos, y él destaca, el presidente destaca, que lo importante es ver qué materias son las que Chile está pidiendo que el sistema político se haga cargo. Y por otra parte, una entrevista que ha sido muy comentada del profesor de nuestro Departamento de Derecho Privado, el profesor Carlos Peña, que tiene un análisis más bien más pesimista que el que usted ha señalado en su primera respuesta, y que señala que en realidad es un error de interpretación total lo que ha ocurrido y que el tema central es retomar el orden público y la conducción. ¿Qué opinión le merecen estas dos opiniones que están en el ambiente en relación con las bases que debería tener una sexta república en un texto constitucional que interprete el momento político?
Bueno, hay muchas entrevistas. Yo agregaría una de una persona que ha mostrado un liderazgo y también un compromiso con resolver el tema constitucional y avanzar en una nueva propuesta, que da cuenta que en octubre, en verdad, lo más notable desde el punto de vista del futuro institucional es la marcha del 25 de octubre, donde sale 1,500,000 de personas y que se replica en todas las capitales del país, que es pacífica. Y salen además personas de distintas sensibilidades políticas, de derecha, de centro y de izquierda. No es una marcha que uno podría atribuir a un sector de la población. Casi como, uno podría decir, como una reacción hegeliana, como antítesis a lo que fue el 18 de octubre, y esto da pie a que los partidos políticos y el gobierno se pongan de acuerdo finalmente en el acuerdo por la paz del 15 de noviembre. Entonces, hay aquí una necesidad de reflexión sobre lo que hemos vivido, reflexión crítica, y no una reflexión adocenada, forofa, fanática, sino que pensar cómo el sistema institucional chileno fue capaz de enfrentar este asunto. Yo me inclino por esa posición. Creo que el rector y profesor de nuestra universidad, Carlos Peña, ha tenido un gran coraje en su crítica, sobre todo en momentos en que no se alzaba ninguna voz frente a hechos violentos, frente a lo que eran, digamos, situaciones de desorden público, pero no estoy de acuerdo con él en su mirada negativa, tal como le explica el profesor y conductor de Fuente Alba, en el sentido de que aquí lo único necesario es conducción y orden. Aquí en verdad, y eso es el sentido de la Sexta República, tal como yo lo he percibido en este libro que publiqué originalmente en el año 2016, creo que la Sexta República, si hace suyo el proyecto del Estado Social y Democrático de Derecho, supone darle un espacio, desde luego, a los derechos económicos y sociales que no ha tenido Chile. Al derecho, para ser bien concreto, de la educación, al derecho de la salud, de la seguridad social, del trabajo, de la sindicalización. Tal como en los países europeos, estos derechos han tenido un lugar especial, un reconocimiento, no han estado a la cola, no han sido como el patito feo de los derechos, sino que han tenido un compromiso del Estado de promoverlos, no necesariamente mediante acciones judiciales, sino que a veces por la vía de medidas administrativas o medidas legislativas. Aquí en Chile es verdad que se ha avanzado en esa materia, o sea, ¿cómo explicar si no lo que fue el cambio de la LOCE, que se convirtió en la LEGE, es decir, en materia educacional? Todo lo que ha significado en la reflexión que hay sobre la educación pública, pero creo que no es suficiente el avance en esa materia. En materia de salud, lo que ha significado el auge como un programa de garantías explícitas, que es un programa muy, muy potente, muy significativo, pero de nuevo creo que es necesario reforzar con fondos especiales el FONASA, los sistemas de salud pública, entre otras cosas, por las epidemias, por cuestiones. Y así, la previsión, estamos viendo el tema de la AFP. Si seguimos la lógica de la propiedad en las AFP, y no reforzamos el pilar solidario que está presente ahí, no establecemos un sistema en el cual las personas reciban una pensión decente al final de sus días de trabajo, bueno, no hay ninguna posibilidad de que nos sintamos parte de la República de Chile, parte de este país. Y esa es la gracia que lo comprendieron los europeos después de la guerra, lo explica Tony Judt en su libro maravilloso que se llama Posguerra, dice, después de los horrores de la guerra, la derecha, el centro y la izquierda en Europa entendieron que tenían que instalar el Estado de Bienestar, la cara es el Estado Social y Democrático del Derecho, la cara jurídica, para que todas las personas se sintieran parte de esa sociedad, sintieran que pueden defender algo con patriotismo, mal que mal habían dado la vida en la guerra, la salud en la guerra, algún familiar en la guerra, y el Estado de vuelta no les daba nada. Entonces, esta reflexión que hubo, y que significa quizá puntos de vista distintos, bueno, la derecha se preocupa de que algunos de estos servicios sean previstos por medios privados, las personas que tienen ideas socialistas creen que la verdad es que todos estos servicios deben ser previstos por sistemas eminentemente públicos, principalmente públicos, y hay posiciones intermedias, es el avance que hay que tener. Y a esto se suma, por cierto, lo que es el reconocimiento de los pueblos indígenas, que podemos hacerlo sin necesariamente tener que instalar sistemas de justicia paralelos, ¿ah? Como se proponía en la convención. Podemos darles derechos especiales en algunas zonas donde hayan concentraciones de población indígena más alta, Una de las grandes paradojas del plebiscito del 4 de septiembre es que en algunas de esas zonas indígenas la votación fue casi una de las más altas al rechazo. Entonces hay que ir a ver qué es lo que realmente necesitan y quieren los pueblos indígenas. Y la regionalización. La regionalización, a mi juicio, era una demanda muy querida en nuestro, es una demanda muy querida en nuestro país, pero en la propuesta de la convención estaba mal articulada. Hay algunas cosas técnicas, por ejemplo, que surgieron en reuniones en el Departamento de Derecho Público de nuestra facultad, que se podía ver en la propuesta de la convención. En la propuesta de la convención, por ejemplo, no había un rol definido para la municipalidad. Y eso que era un ente público clave en todo el sistema del gobierno local. Entonces, habían defectos muy grandes en la propuesta de regionalización. Estos son ejemplos de cómo se pueden abordar los temas de la regionalización, el tema indígena, obviamente, y el tema de los derechos económicos y sociales en una propuesta de constitución futura. Y eso es lo que esperamos que suceda. Y eso, una vez que esté aprobado en un plebiscito, que haya sido una propuesta que se discuta, que haya deliberación en nuestro país, va a ser la base de la Sexta República. La Quinta República todavía dura, pero dura así como ya queriendo mutar o transformarse en la Sexta. Ojalá que esto suceda en forma pacífica.
La Quinta República es denominada por el profesor Pablo Ruiz Tagle como la República Neoliberal, y esta sexta sería entonces una basada en el Estado Social y Democrático de Derecho. Me gustaría que usted se refiera a un libro anterior, en La Concepción Republicana de la Propiedad. Usted hace una crítica frontal a la concepción de propiedad que hay en la Constitución de 1980. Y ahí da a entender que en definitiva ese es el eje central. ¿Qué críticas formula usted a la concepción actual de la propiedad y qué serían las bases para poder establecer este sistema de Estado social y democrático de derecho?
Bueno, este es un tema ya más profundo de un análisis legal. Esto, yo creo que la mejor forma de acercarse a esta cuestión es hablar de nuestra historia. En nuestra historia, durante el siglo XX, si uno lo analiza, yo creo que puede llegar a la conclusión que la propiedad fue un motivo de debate constitucional permanente durante todo el siglo XX. Primero, en la Constitución del 25 se estableció esta idea de la función social y poco a poco la propiedad que en Chile era básicamente agraria fue admitiendo otras formas de propiedad. La propiedad industrial, se desarrolló la minería, se desarrollaron, digamos, toda clase de proyectos, inclusive yo diría hasta la propiedad intelectual. Y esto sucedió en los últimos años del siglo XIX, los primeros del siglo XX. Pero a partir de, yo creo que uno podría decir, la crisis del 30 y la irrupción de nuevas ideas políticas, muchas de ellas contrarias al liberalismo, algunas expresan esto que se denomina la cuestión social, surge una idea de limitar la propiedad, limitarla con medidas legislativas. Y esto significó procesos gigantescos en Chile, como es la reforma agraria, la nacionalización de la gran minería del cobre, la nacionalización de la banca, de las telecomunicaciones, cuestiones que están olvidadas. Están olvidadas, están que yo diría que a partir de 1973 en Chile, por imposición de la dictadura, dejaron de ser una cuestión estudiada en las facultades de Derecho. Es como si la propiedad en Chile siempre hubiese respondido al modelo anterior, digámoslo así, a el año 20 o 30 al que me estaba refiriendo antes, cuando empiezan las dudas sobre la propiedad en todo el mundo, se introduce la idea de la función social de la propiedad. Entonces, la propiedad durante la dictadura en la Constitución fue objeto de un tremendo reforzamiento y se transformó en un derecho que está por encima de todos los demás derechos. Es un derecho que tiene, por ejemplo, en la Constitución chilena, una extensión que es imposible de encontrar en otras constituciones. No hay ninguna constitución que tenga un tratamiento tan largo de la propiedad, tan extenso. Cubre 4 artículos, el 19 número 23, el 19 número 24, el 19 número 25 y el 19 número 26 en gran medida que se refiere a la esencia de la propiedad. Estos números le dan una especie de refuerzo normativo a la propiedad y lo hace ser un derecho que está separado del resto de los derechos y que cuando entra en conflicto con otros derechos, los otros derechos, cualquiera que sea, generalmente pierden, son derrotados, son... digamos, derechos que no tienen una importancia igual a la de la propiedad. Y lo que propongo en el libro que se llama La concepción republicana de la propiedad es volver a un concepto de propiedad que existió en Chile que le da una importancia al derecho de la propiedad que es significativo, que es relevante, pero que lo sitúa a la par con otros derechos, que por ejemplo las consideraciones ambientales, las consideraciones de bien público, las consideraciones de limitar el derecho de propiedad que tienen que ver con la instalación a veces de registros, de establecer sistemas regulados de resolver conflictos de derechos de propiedad, puedan ser reconocido por el texto constitucional y no tengamos este sistema de refuerzo excesivo de la propiedad que distingue, yo diría, la Quinta República, el momento constitucional que tenemos, para que miremos esto con perspectiva. Hay algunos autores, autoras, por ejemplo, hay una autora que se llama Jennifer Nedelsky, que sostiene que no conviene reconocer la propiedad en las constituciones porque eso significa validar el statu quo. Los que tienen propiedad al momento en que se dicta la constitución se benefician con ese reconocimiento y que la propiedad debe ser una materia entregada al legislador para que siga la corriente del debate político. Yo no estoy de acuerdo con esa posición, me parece extrema, pero si vamos a reconocer la propiedad en nuestro sistema político, creo que tenemos que darle un lugar igual a otros derechos, tenemos que reconocer la posibilidad de que sea limitada por razones de función social, tenemos que también pensar que hay distintas formas de propiedad, no hay una sola forma de propiedad, no es la propiedad del Código Civil la única forma de propiedad, hay formas distintas de propiedad, algunas de ellas se constituyen por medidas de la autoridad, es decir, tenemos que hacer una revisión conceptual de nuestro sistema de propiedad, de lo que yo llamaría el subsistema constitucional de la propiedad, y ayornarlo, hacerlo más parecido al que tienen, entre otros países, esos países a los que me refería antes, esos países europeos que han optado por el Estado social y democrático de derecho. Por ejemplo, en Alemania, que no es un país, digamos, con una concepción necesariamente que la única forma de leerlo sea comunista o socialista, la idea de la propiedad está pensada en relación con su uso o función social. Es decir, se sabe que la propiedad tiene eso como objetivo y es prioritario. No es un derecho para que el titular de ese derecho arbitrariamente haga lo que le parece. Entonces, hay aquí sobre todo el desarrollo de una línea de jurisprudencia, de casos en los tribunales, que es necesario reforzar, que reconozcan esta concepción republicana de la propiedad, que creo que puede ser el centro de la idea nueva de los derechos en la Sexta República.
Es muy interesante esto porque, de hecho, gran parte de las personas entrevistadas, sobre todo en sectores populares, luego del plebiscito del 4 de septiembre, decían que habían votado rechazo porque creían que iban a perder o se iban a devaluar sus propiedades. Estamos conversando sobre el momento que vive Chile, el proceso constituyente y el estallido social, con el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, profesor Pablo Ruiz Tagle. Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos instantes con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Volvemos con Derecho al Aire, programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos teniendo una interesante conversación con el profesor de Derecho Constitucional e Introducción al Derecho, autor de numerosas publicaciones en estas materias, Pablo Ruiz Tagle Vial, además decano de nuestra facultad, recientemente electo. En este periodo, la campaña de decano, una de las ideas que planteó fue reinstalar, porque así había sido el año 2018, una paz cuadrienal. Y estamos viendo justamente, de hecho, el gran constitucionalista brasileño Paulo Bonavides decía que de los derechos humanos el más importante es la paz. Aprovechando esta paz cuadrienal que hemos renovado en la facultad, ¿cree usted que la paz también tiene que renovarse en Chile? Es una pregunta un poco de perogrullo, pero ¿qué condiciones son las que tendría que haber para que en definitiva podamos como sociedad avanzar y tener un texto constitucional que nos interprete a todas y todos?
Bueno, estimado colega, profesor Álvaro Fuentealba, la verdad es que hablar de la paz como que no tiene muy buena prensa, digámoslo así, porque suena como una cosa media eclesiástica, una cosa un tanto santurrona, pechoña, y la verdad es que el tema de la paz es bien importante, es central en el trabajo universitario, en lo que yo diría la posibilidad que puedan tener los ideales de la Ilustración de expandirse y de generar esa energía que es necesaria no solo para aumentar las luces, sino que para asegurarlas. ¿Ah? No es casualidad que Kant haya escrito uno de sus libros más famosos, se llama La paz perpetua. Y entre las muchas ideas que tiene ese libro, Kant sostiene que los gobiernos republicanos democráticos son gobiernos más pacíficos, que no hacen la guerra, y que las repúblicas y las democracias, dice, no deben ser muy grandes, no deben ser unidades políticas que sufran de gigantismo, que sean extremadamente extensas, porque es mejor que la lógica del gobierno en las repúblicas, en las democracias, tenga una cierta proximidad entre gobernantes y gobernados. Estas ideas de la paz aplicadas a Chile, yo creo que no le hemos dedicado una atención suficiente. Quizá porque no hemos tenido hace ya bastante tiempo guerras exteriores. Hemos tenido revoluciones, hemos tenido, en fin, situaciones muy graves, estados de sitio, conmociones, pero las guerras que obligaron a Europa a ponerse de acuerdo, a bajar las banderas, a pensar las cosas con un criterio de más largo plazo, algunas de esas ideas están hoy día debilitadas, hay que reconocerlo. En Europa, en Estados Unidos, han habido cambios en esta materia que son alarmantes. Pero esa idea de la paz, yo creo que está conectada de una manera esencial con el derecho. Porque el derecho es, por definición, con todos sus defectos, un sistema de solución pacífica de controversia. El derecho no es gritón, no alardea, no es sarcástico. El derecho lo que quiere desde sus orígenes, como decía Ulpiano, es dar a cada uno lo suyo, a cada persona lo que corresponde, y quiere hacerlo con las armas de la razón, y quiere desarrollar lo que yo podría llamar, en términos generales, la lógica de la comunicación no violenta y de la solución pacífica de las controversias. Y yo diría que en las facultades de derecho hemos sido quizá muy, hemos estado muy centrados en pensar que el lugar donde se solucionan los problemas son los tribunales, son en el poder legislativo, y no hemos estudiado suficientemente lo que son los mecanismos alternativos de solución de controversias que hoy día paradojalmente están siendo introducidos en el sistema judicial, y en todo orden de procedimientos que son la mediación, la conciliación, en fin, los métodos de solución pacífica de controversia. Creo que en nuestro país estamos al debe en esta materia, las facultades de derecho estamos al debe en esta materia. Nosotros hemos hecho un giro, yo no quisiera llamarlo copernicano, porque no todos los giros son copernicanos, digamos, un modesto giro de comenzar a imaginarnos sistemas para promover en todo orden de cosas la comunicación no violenta, la solución pacífica a las controversias, y de esta manera entonces poder contribuir a que nuestro país en paz organice de un modo distinto y más justo su vida social. Y eso yo creo que es la idea más hermosa que uno puede imaginar. Quizá es más atractiva desde el punto de vista de las noticias, seguir la lógica de la violencia, seguir la lógica del que pega más fuerte es el que se sale con la suya. Pero eso no tiene en verdad un valor desde el punto de vista de los ideales de la ilustración, los ideales de la racionalidad, de la civilización, que son los que están directamente conectados con la universidad. Ahí la paz tiene un lugar principalísimo. Y por eso nuestro himno, el himno de la universidad, se refiere a que la universidad es un lugar, una casa de la ciencia y de la paz. No lo dice así por decir palabras bonitas, es porque es en ese lugar donde se debe construir la paz. Y lo último que yo agregaría a esto es que la paz se construye con mucho trabajo, demanda energía, actividad. La paz no se da en las termas, en la flojera, en la pusilanimidad. No se da ahí, se da en el trabajo dedicado de todos los días. Ahí es donde se consigue pasar desde una situación violenta, quizás agresiva, a una situación de verdadera paz.
Muchas gracias. Qué importantes son estas reflexiones. Desde el punto de vista de lo que viene, y en su calidad de experto constitucionalista, ¿es adecuado que haya un órgano constituyente del mismo modo que se eligió la Convención Constitucional anterior, o qué cosas usted le cambiaría para que ese órgano sea representativo y pueda escribirse una constitución que sea capaz, durante el proceso, que es otra de las críticas que ha hecho usted, pueda tener cierto feedback con la ciudadanía?
Bueno, yo pienso que en el proceso constituyente que se llevó a cabo en la convención hubo muchos errores. Algunos de los errores que se pueden reparar en un segundo proceso, me parece que es, y que ya lo estamos viendo, un mayor compromiso de los partidos políticos. Eso para mí es una garantía que cualquiera que sea el resultado de la convención y el trabajo que se haga ahí, va a tener un formato, llamémoslo así, más sistemático, más apegado a lo que Chile necesita, porque con todos los defectos que tienen los partidos políticos, no hay democracia sin partidos políticos, y los partidos políticos chilenos son partidos de una historia, que tienen ideología, que tienen representación en todas las regiones, muchos de ellos. Entonces ahí hubo algo que fue un déficit importante. En segundo lugar, yo creo que tiene que haber un rol más abierto para los expertos. No es verdad que la convención no tuvo expertos, pero tuvo expertos, llamémoslo así, de un solo color, que eran afines a la mayoría que gobernaba la convención, y no se escucharon voces que podían ser más críticas. Se les daban 10 minutos, se apretaba un botón y lo que se proponía ahí no se tomaba en cuenta. Creo que ahora tiene que haber un ejercicio para escuchar a los expertos. Yo personalmente pienso que no es bueno darle a los expertos voto, ¿verdad? Creo que las personas que votan deben ser o los parlamentarios o los constituyentes elegidos, pero yo respeto mucho lo que se llama el sufragio pasivo, es decir, el del representante elegido para cumplir una tarea pública. Creo que eso requiere una atención especial y así debe ser. Otra cosa es que se escucha a los expertos, que los expertos tengan una cierta orgánica para expresarse, que haya una diversidad en los expertos. En tercer lugar, yo diría, es necesario revisar las iniciativas populares constituyentes. Hubo más de 1.000 Muchas de ellas fueron rechazadas de nuevo porque no eran afines al proyecto, y creo que debe haber un ejercicio para mirar ahí la documentación que está vigente. Lo mismo haría yo con las mociones y propuestas de reforma constitucional que se han planteado en estos 30 años que estén pendientes. Porque a uno se le puede ocurrir algo en un mes, pero se le pueden ocurrir muchas más cosas a muchas personas en 30 años, no sé si me explico. Entonces pueden haber ahí ideas muy razonables que no han sido acogidas porque no tuvieron la tramitación. Ahora, yo en general no soy muy amigo de los plebiscitos. Yo no soy partidario de hacer un plebiscito de entrada, yo haría un plebiscito de salida. Y me gusta la idea, aunque hay que analizarla bien, de pensar en una convención, quizá con un distrito único, la idea de que tenga la misma representación parlamentaria, yo la sometería a crítica, quizá también con menos integrantes y con alguna definición más clara de los contenidos que debe tener la Constitución que responden al mandato que se le da a la Convención. Ahí hay, en realidad, varias ideas para mejorar lo que fue el proceso. Y hay una cuestión general que yo agregaría. Ser integrante de una Convención Constituyente consiste en escribir una constitución. Yo le pediría a todos los convencionales y candidatos y que participen en este proceso que asuman ese rol y que no piensen en otras cosas. Yo creo que vimos un exceso de expresionismo, situaciones carismáticas, personas en la ducha, personas disfrazadas, personas hablando de su mamá, en fin, muchas situaciones que no corresponden al trabajo de una convención constituyente.
Hemos tenido una excelente conversación con el profesor Pablo Ruiz Tagle, decano de la Facultad de Derecho, y además autor de numerosos libros y artículos sobre derecho constitucional. Le quiero agradecer, decano, porque se haya dado el tiempo de estar con nosotros. Realmente ha sido una conversación tremendamente interesante y lamentablemente se nos hizo corto, pese a que hemos estado casi una hora conversando sobre estos temas. Yo creo que amerita seguir reflexionando sobre aquello y le reitero a nombre de nuestras y nuestros auditores y auditoras la gratitud por haber conversado con nosotros.
Muchas gracias y bueno, estos temas me apasionan, quizás me extendí mucho en algunas de las respuestas, les pido excusas, pero ustedes saben, son cuestiones importantes. Muchas, muchas gracias por la invitación y ojalá que siga este programa que ha sido tan importante y que es tan bien conducida por el profesor Álvaro Fuentealba y su equipo, en el que está la directora de comunicaciones, Paula Rocha, Francisca Carvajal, en fin, estamos haciendo todo lo posible para que los temas de la facultad lleguen a la ciudadanía.
Gracias. Muchísimas gracias. Esa es la idea de este programa, poder acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos despedimos recordando un nuevo aniversario de un tremendo autor e intérprete de la música clásica, Frédéric Chopin, quien un 17 de octubre de 1849, a los 39 años, falleció dejando un enorme legado musical como uno de los grandes representantes del romanticismo en la música. Nos despedimos entonces con el nocturno opus 9, número 2 de Frédéric Chopin. Que tengan una muy buena tarde. Thank you.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire, un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos encontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl.